Bueno, vamos a continuar con estas jornadas un pouco alteradas, como xa comentamos, polo peche no día de onte dos aeroportos galegos. Vamos a empezar de novo coa intervención de don Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Para mí é unha honra presentarles a don Jaime Rodríguez Arana, que é doutor en Dereito, catedrático de Dereito Administrativo na Universidade da Coruña, preside o Foro Iberoamericano de Dereito Administrativo, Asociación Española de Ciencias Administrativas, é vicepresidente da Asociación Internacional de Metodoloxía Xurídica e da Asociación Iberoamericana de Dereito Administrativo. É membro fundador, é membro de distintas institucións relacionadas co dereito administrativo, é profesor en diversas universidades de Iberoamérica e de Europa, ten realizadas diversas publicaciones sobre dereito administrativo e ciencia política. Participou como observador da Unión Europea nas eleccións venezolanas de 1997, foi consultor do Goberno hondureño en materia de ética pública e transparencia, foi membro do Xurado de Naciones Unidas para os Premios Mundiais de Administración Pública, é membro do Observatorio Xurídico de Seguridade Marítima da Universidade de Coruña. Entre os libros publicados destacaríamos os principios de ética pública, estudios de dereito local, o espazo de centro, comunitarismo, ética e solidaridade, novas claves do estado de benestar, dereito administrativo e constitución, entre outros moitos. Para non estenderme, porque podería tardar bastante tempo en explicar pois toda a trayectoria profesional do profesor Rodríguez Arana, que, como saben, foi director, puso en marcha a Escola Galega de Administración Pública, vou lle dar a palabra que nos fale sobre este dilema da experiencia da reforma da administración local en España e en Galicia. Gracias.
Moitas gracias, Norberto, polas túas palabras de presentación. Para min é moi emotivo ter a oportunidade de cando en vez de poñer os pés nesta casa, na Escola Galega de Administración Pública, porque, sin lugar a dúbidas, foi a experiencia administrativa máis apaixonante das que tiven ao longo destes anos. Porque cando uno está en institucións que xa camiñan e que xa ten un percorrido, non é o mesmo que cando un ten a encomenda de poñer en marcha unha nova institución. Este foi o caso. Como hai un profesor iberoamericano presente entre nosotros, voy a hablar en la lengua de Cervantes. Y digamos que el tema de esta disertación es un tema que he estado pensando durante tiempo, porque lleva como rúbrica reflexiones sobre el régimen local, con una especial referencia a las alteraciones municipales y con un pequeño estudio sobre algunos preceptos de la Ley de Bases del Régimen Local y de las leyes autonómicas que han ido desarrollando algunos de estos preceptos. Con carácter previo, sí quiero señalar que esta materia del régimen local es una materia complicada. Es una materia complicada en la que, al menos en el derecho español, las competencias las tiene el Estado y las comunidades autónomas, y por lo tanto no tenemos, como pasa en otros modelos, como el modelo alemán, un sistema de lista triple en la que la propia Constitución diseña desde el principio las competencias del Estado, las competencias de los Länder, en el caso alemán, los Estados federales, y las competencias de los entes locales. Si nosotros tuviéramos desde el principio en la Constitución un modelo en el cual ya estuviera sentada la distribución de competencias, las cosas serían mucho más sencillas. Pero tenemos el modelo que tenemos, y con el modelo que tenemos es con el que tenemos que operar. Claro que efectivamente en estos tiempos de reformas una de las cuestiones que se plantea en materia administrativa es la de la reforma de la Constitución en cuanto a la clarificación de las competencias. Este es un tema muy importante, muy delicado, pero también muy importante, porque ya más de 30 años de desarrollo constitucional aconsejan. No se trata de culminar, cerrar, terminar con el modelo autonómico, sino aprovechar la experiencia para que el ejercicio de las competencias esté en función de las personas, de los ciudadanos, de los vecinos. Porque en muchas ocasiones las reformas de la administración se hacen pensando en las estructuras, pensando en los tecnosistemas y olvidándose realmente de lo más importante, que es las personas, o que son las personas. Hay un autor francés, Michel Crozier, que en los años 60 del siglo pasado escribió un librito muy, muy interesante, se llamaba No se cambia la sociedad por decreto, y luego escribió otro librito todavía más interesante, sus experiencias de reformas del Estado y de la Administración, ya al final de sus largos periplos como asesor de muchos gobiernos en muchas partes del mundo. Y este profesor venía a decir que muchas experiencias han sido negativas para él. Y habían sido negativas porque observó cómo las administraciones públicas encargaban muchos estudios jurídicos, históricos, económicos, sociológicos, empresariales, hasta psicológicos, sobre el funcionamiento de la administración. Pero siempre faltaba el estudio más importante, según el que es el estudio de lo que piensan los ciudadanos, de lo que piensan los vecinos, de lo que piensan las personas que reciben los servicios públicos. Ahora estaba conversando con el profesor Jorge Fernández Ruiz, que preside el Instituto Internacional de Derecho Administrativo, que es en este momento la persona que de mayor rango científico en el mundo del derecho administrativo a escala mundial y que está de visita en el departamento nuestro de La Coruña, y estamos comentando de la problemática que se puede plantear cuando en algunos municipios hay pocos habitantes, los servicios se prestan con dificultades y la realidad nos enseña que se va hacia un deterioro progresivo de esa prestación de los servicios y, por lo tanto, de una pérdida de calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, las administraciones públicas están para el servicio objetivo del interés general, están para atender las necesidades colectivas de los ciudadanos y, como reza un documento muy interesante de la reforma administrativa que yo siempre suelo poner como ejemplo en las clases de la facultad a los alumnos cuando hablo de esta materia, documento del gobierno de Tony Blair del año 1999 sobre la reforma de la administración que elaboró un ministro llamado Jack Cunningham, y ese librito lleva como rúbrica y como título la administración pública, dos puntos: una función para la mejora permanente de las condiciones de vida de los ciudadanos. Que puede decir uno, bueno, pues esta es una expresión muy poco jurídica de un profesor de derecho administrativo, muy poco académica, muy poco científica. Pues no, es una expresión muy real. Lo que pasa es que a veces los profesores nos olvidamos de que efectivamente la administración es una estructura que no tiende o no debería tender a retroalimentarse a sí misma o a cerrarse sobre sí misma, sino que está para cumplir un objetivo. Y ese objetivo pues es distinto según cuál sea el ámbito territorial. Y por eso en el texto que yo he facilitado para estas jornadas, que entiendo que se van a publicar, pues hago unos pequeños cursos sobre esta cuestión de, digamos, definir las competencias. Porque mientras no se definan bien las competencias y mientras tengamos que ir a la ley de bases del régimen local y tengamos que completarla con la legislación autonómica o la legislación general del Estado, si son materias de ordenación general del régimen jurídico de las entes locales o si se trata de las competencias sectoriales, ir al Parlamento de la comunidad autónoma, es muy complicado que el sistema local avance racionalmente. Porque podemos tomar muchas decisiones, se pueden plantear muchas decisiones, pero mientras no estén los fundamentos del edificio sólidamente anclados, esas decisiones podrán servir o no servir momentáneamente, pero adolecen de esa necesaria formulación general. Y otro tema también, que verdad, está gravitando y es transversal a toda la cuestión local, es la de la financiación. Mientras lo más importante sea la financiación autonómica, pues, y todos nos centremos en la financiación autonómica, pues los entes locales, la experiencia dice que van quedando preteridos, que van quedando olvidados, y al final, digamos, pues en función de cómo ha ido el reparto de la financiación autonómica, pues se planteará la financiación local, que adolece también de un esquema o de un modelo razonable. En la ponencia también hay una serie de comentarios acerca de cómo el legislador entiende que se deben proceder las o deben de producirse las alteraciones municipales. En cualquier caso, yo sí quisiera transmitir como introducción de esta ponencia la idea de que es muy difícil encontrar soluciones definitivas, opciones químicamente puras para inclinarse por un modelo o por otro modelo, porque la realidad es la realidad y la realidad tamiza mucho las explicaciones teóricas y seguramente pues un modelo que va bien para un municipio de tantos habitantes o de tantos otros o que tiene una idiosincrasia determinada, unas peculiaridades o unas singularidades, no va bien para otro municipio. Lo que es difícil y complicado es buscar soluciones adecuadas a la realidad. Cuando, además, nosotros tenemos un modelo de municipio heredado de la Constitución de Cádiz, que es un modelo centralizado, que es un modelo afrancesado, que es un modelo en el cual se tiene la conciencia de que el municipio, aunque con autonomía local, pero es una prolongación del Estado que llega hasta el único municipio con la pretensión de garantizar unos servicios. Claro, esto es muy distinto de otras tradiciones en las cuales los problemas son bien distintos. Ahora que está de moda Inglaterra, con ocasión de las elecciones de estos días, pues también conviene recordar cómo allí, hace algunos años, en los años 60 y 70, se produjo un fenómeno de reorganización municipal muy importante y la tendencia que vemos en Europa, hay datos de cómo se han ido racionalizando los municipios, pues nos enseña y nos dice que efectivamente, al final, tenemos que buscar un modelo que sea adecuado para prestar bien los servicios. Seguramente el modelo nuestro es un modelo demasiado rígido, pero ya digo que es una herencia y es un correlato de un modelo de municipio que hunde sus raíces ya pues hace varios siglos. Y claro, es como si dijéramos, vamos a explicar derecho administrativo por los libros de los profesores del siglo XIX, franceses, Cormenin, Berthelemy, Raferrier, todos estos grandes profesores y grandes autores, o el propio Colmeiro, que está aquí, en el claustro de esta escuela, de 1841, pues sí, son interesantes. Han hecho muchas aportaciones, pero ahora, en el año 2010, seguramente tenemos que plantear otros modelos y tenemos que plantear otros esquemas, porque esos han ayudado hasta donde estamos hoy, pero seguramente no pueden seguir siendo los que eran entonces. La cuestión de los espacios territoriales, locales y sus gobiernos y administraciones es, desde luego, un asunto de discusión permanente y hoy en día de gran actualidad. El debate académico y político, por ejemplo, acerca de la dimensión y del tamaño de los municipios, es una cuestión perenne. En la propia historia de España, sin ir más lejos, este polémico tema lo encontramos desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta nuestros días, sea cual sea la forma de gobierno, sea cual sea el partido político en el poder. Es lógico que así sea, porque siendo como es la administración y el gobierno local la estructura política y administrativa primaria, la primera con la que se topa la persona, esta ha de tener una organización y unos medios adecuados para cumplir sus tareas de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, al menos en España, tras la Constitución de 1978, los entes locales han sido las administraciones y los gobiernos territoriales más olvidados por el sistema político, probablemente porque, como se ha dicho, hasta la saciedad había que cuidar y alimentar adecuadamente a las comunidades autónomas de emergencia y creación constitucional en el año 1978. Y esto es así hasta el punto de que han circulado en el debate político y académico expresiones como la del pacto local, ya en La Coruña, el año 93, la segunda descentralización, que lo que ponen de manifiesto es que efectivamente estos entes públicos dispongan de los medios y de las condiciones reales para prestar esos servicios de una manera acorde y digna con la condición de las personas que dirigen. Y suele esgrimirse como argumento, para hablar de la segunda descentralización, efectivamente que sí, que se han pasado muchas competencias del Estado a las comunidades autónomas, pero que luego, digamos que ese proceso gradual debe hacerse también desde las comunidades autónomas hacia los entes locales para que efectivamente dispongan de los medios y de las estructuras y del régimen más adecuado para cumplir su finalidad. A esta cuestión del régimen local podemos acercarnos desde una perspectiva que yo llamo del pensamiento abierto, del pensamiento plural, del pensamiento dinámico y del pensamiento complementario, que es una metodología de acercamiento a la ciencia social y de acercamiento a los problemas sociales que nos ayuda, a mí me ayuda al menos, a entender el sentido que tienen categorías, instituciones y conceptos del derecho administrativo. Pensamiento abierto porque hay muchas soluciones, hay muchas perspectivas. No sé si tenemos ocasión, por culpa de la nube ecológica, de escuchar a algunos de los profesores que hemos invitado para que compartan con nosotros sus puntos de vista, pero que duda cabe que en el derecho comparado hay experiencias muy variadas, diversas, de cómo se han acometido procesos de reordenación territorial de base local exitosos, que al cabo del tiempo han demostrado que efectivamente los servicios son de más calidad, que la estructura está adecuada a los vecinos y que los vecinos pueden opinar que ha valido la pena. Pensamiento dinámico, ¿por qué lo digo? Porque las estructuras municipales, como todas las estructuras administrativas, no son estructuras fosilizadas o petrificadas, que se han quedado ancladas. Y esto creo que es una cuestión que pasa mucho en el derecho administrativo. Es decir, que todavía seguimos anclados intelectualmente o ideológicamente en estructuras del pasado e intentamos actualizarlas sin darnos cuenta que, como también está pasando la crisis económica, empresarial y financiera que vivimos ahora, el problema está en los fundamentos, está en la base, está en los pilares. Y entonces, si no vamos ahí, pues remendaremos más o menos, pues sí, le daremos más financiación, menos financiación, pues sí, tendrá una estructura más o menos adecuada, pero creo que los entes locales es una cuestión de tal naturaleza que requiere grandes acuerdos, grandes pactos y, sobre todo, y esto es un poco el leitmotiv de la conferencia, que el tema competencial se pueda plantear con seriedad y con rigor. En Inglaterra tardaron 10 o 12 años en el tema de la reforma local y ellos lo hicieron a través de lo que llaman las Royal Commission, comisiones del Parlamento, presididas como una figura de prestigio que aglutina allí a distintos sectores y pasa desde los sociólogos, los juristas, los economistas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Empresarios, en fin, hicieron toda una serie de consultas en el tiempo. Por supuesto, y esto a veces se olvida, asociaciones de usuarios de servicios públicos para que el pueblo también pueda tener capacidad de interlocución y pueda tener capacidad de hacer llegar sus puntos de vista. De manera que, claro, si eso se cimenta de un gran acuerdo social y un gran acuerdo político, es fácil que luego se pueda proceder a una reordenación y se pueda proceder a una reforma adecuada. Porque si no, ocurre que en los temas de Estado, yo tengo una anécdota de cuando estaba en el Ministerio, y que la suelo contar con mucha frecuencia, porque efectivamente en los años 96 al año 2000 se pudo haber hecho un estatuto de la función pública, se pudo haber hecho. ¿Había mayoría parlamentaria? Había mayoría parlamentaria. ¿Por qué no se hizo? Pues porque se consideró que era un tema de tanta enjundia y de tanta trascendencia política que había que buscar un acuerdo y había que hacer un esfuerzo para encontrar un acuerdo que sirva en el tiempo y que sea estable. Porque muchas veces en temas de esta naturaleza, si se disponen de las mayorías, se pueden hacer. Lo que pasa es que el problema es que después, con las alternativas que hay, vendrán otros y a lo mejor lo cambiarán. Entonces, en vez de construir, vamos haciendo pequeños edificios que el tiempo y las circunstancias los van derribando y a la larga, si hacemos una suma de un siglo de administración local, pues vemos que las cosas a lo mejor no han sido como se pretendía. Bueno, también hay un tema del pensamiento complementario que es importante y que yo me alegro que se haya invitado también un profesor de geografía, que es el que habló anteriormente, porque esto no es un tema solamente de juristas. A veces se piensa, no, la administración local es un tema de juristas. Ya, Colmeiro, que ahí lo tenemos, y se puso también cuando yo estaba aquí, entre otras cosas, porque Colmeiro es un profesor que simbolizaba una aproximación abierta a la ciencia de la administración. Él hablaba de que había que tener en cuenta la economía, la sociología, la historia, la geografía, y en estos temas de administración local no cabe duda que la geografía es muy importante, claro que es muy importante, la economía es muy importante la sociología, es muy importante la historia. Alejandro Nieto dice muchas veces, con toda la razón, que para resolver los problemas del presente hay que conocer el pasado. Y él recomendaba a algunos ministros que se estudiaran bien los libros de historia del ministerio y consiguió, por ejemplo, que se hiciera la historia de los abogados del Estado en España, que no estaba hecha, se hizo una historia bastante profunda y bien documentada del siglo XIX, y realmente pues los dirigentes de la abogacía del Estado, cuando tienen algún problema, no tienen más que echar muchas veces vista a las memorias, encuestas, estadísticas, testimonios de sus predecesores para tener las soluciones fácilmente a la mano. Pues el tema de la administración local también requiere de un planteamiento multidisciplinar y plural y complementario que evite esquemas, y yo lo digo que soy jurista de derecho y reconozco que no podemos tener el monopolio ni el dominio de esta materia porque es un error, pero también es un error que la ciencia política tenga el monopolio de esta materia, o es un error que lo tenga la geografía, o es un error que lo tenga la historia, o es un error que lo tenga la psicología. Las experiencias comparadas acerca de cómo se ha resuelto en el pasado y se resuelve en el presente la cuestión local proporcionan desde luego aportaciones muy importantes en orden a pensar posibles soluciones para nuestra realidad. Y luego tenemos también legislaciones autonómicas que desarrollan el artículo, por ejemplo, 13º de la Ley de Bases del Régimen Local, que son interesantes de cómo hasta qué punto pues se pueden, con cierta inteligencia, se pueden ir concretando pues ese régimen general a la hora de buscar soluciones que, primero, sean mejores para los vecinos y, segundo, generen mejores servicios, mejores economías y pongan al municipio en condiciones de ver el futuro de una forma más halagüeña. Si nos vamos a la realidad, pues tenemos que reconocerla. Y en España, en el caso español, la realidad local es la que todos sabemos bien. Despoblación en muchos casos y consiguiente inframunicipalismo en los espacios rurales y superpoblación en los espacios urbanos. Escasa natalidad, fórmulas organizativas rígidas, también, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo considerable en el año 2003 con una ley de grandes ciudades que ha intentado pues que grandes ciudades puedan tener un modelo organizativo acorde a su realidad. La planta de los entes locales, heredada de la tradición francesa, se aplica por igual a todos los entes locales, con algunas singularidades para los grandes ayuntamientos. La estructura de gobierno y administración local, insisto, es la que es y debe ser rediseñada en función de la realidad y en función también de las previsiones y las posibilidades que dan las normas. En España, la existencia de una panoplia de entes públicos con competencias en el territorio, Estado, comunidades autónomas, provincias, islas, municipios, plantea también una cuestión que ahora, por ejemplo, en Grecia, yo no sé si es la verdad lo que leí en la prensa hace 2 o 3 días, me pareció una exageración, y por eso, si es una exageración, pues nada, quedó una exageración. Pero yo leí en los primeros días del plan de austeridad de los griegos que iban a suprimir, no sé si un tercio de los municipios del país. ¿Es verdad? ¿O 2/3? No sé. Bueno, uno dice, la crisis económica, ¿cómo afecta a la realidad administrativa? Pues afecta a la realidad administrativa. El problema está en que a veces las cuestiones económicas llevan a soluciones demasiado rápidas. Soluciones que tienen que haberse pensado en el tiempo, que tienen que haberse planteado desde muchos puntos de vista, pero que no queda más remedio, porque si Europa dice usted tiene que presentar un informe o un programa donde me reduzca el gasto público, y el gasto público tiene que ser de 40 y usted tiene 200, entonces hay que a toda velocidad hacer un programa de recorte del gasto público, y a veces no siempre se hace de la mejor manera posible. Pero es evidente que el gasto público tiene referencia a un artículo de la Constitución del que nunca se habla o se habla muy poco. Y, sin embargo, en la Constitución española, en el artículo 31, hay un principio que es de aplicación al gasto público y que tiene unas consecuencias concretas sobre la ejecución del gasto público. Dice el artículo 31 que la programación del gasto público tiene que hacerse de acuerdo con la economía y la eficiencia. Esto está en la Constitución. Es un principio constitucional que, si se lesiona, se podría invocar ante el Tribunal Constitucional. Otra cosa es cómo se explique, cómo se concrete, cómo se pormenorice, pero es evidente que la economía y la eficiencia tienen que estar presentes en el gasto público. Y también podemos preguntarnos, en general, si en esta materia en los últimos tiempos hemos caminado de acuerdo con estas previsiones constitucionales, que no son adornos decorativos, ni son cuestiones retóricas, ni cuestiones que están ahí para diseñar una arquitectura institucional y constitucional, sino que tienen o deben tener una aplicación concreta. Bueno, el Tribunal Constitucional, como saben ustedes muy bien, pues desde el principio habla de la naturaleza bifronte de los entes locales, y es una doctrina que ha mantenido. Ha hablado de la garantía institucional de la autonomía local. Tenemos la Carta Europea de Autonomía Local, que es un instrumento ratificado por el Estado español y que, desde las exigencias de la subsidiariedad, de las exigencias de la proximidad y también de la participación vecinal, es un instrumento jurídico muy importante que yo creo que no se le ha sacado todavía el jugo que tiene. Y luego hay otros datos que más o menos todos los conocemos, los leemos en las estadísticas. En Europa el porcentaje del gasto público de los entes locales está en el orden del 24%, por aquí anda en torno al 16%. El gasto público, las corporaciones locales españolas tienen un gasto sobre Producto Interior Bruto de cerca del 6%, mientras que el conjunto de la eurozona está en el 10%. Y luego en Galicia, pues tenemos 315 municipios, dos más que hace 20 años, más de 3.000 parroquias, la mitad de los núcleos de población de todo el Reino de España, 32.000, están aquí en Galicia. Y luego, pues sabemos, del total de ayuntamientos, yo estos datos los he recogido de encuestas oficiales, del total de ayuntamientos 200, más de la mitad cuentan con apenas 2.000 o 3.000 habitantes. Esta es la realidad. Y esta realidad tiene que estar presente para reflexionar sobre si con esta realidad o en estas condiciones los servicios se prestan adecuadamente según las exigencias del siglo XXI en un Estado que se denomina social y democrático de derecho. Luego hay alguna legislación autonómica, por ejemplo, el anteproyecto de Valencia, la legislación catalana, la legislación de Madrid, el régimen local, que apuestan por fenómenos de asociacionismo y por el fomento de las fusiones. Yo estaba hace unos días en Perú y he tenido ocasión de conocer la ley de régimen local de allí y, claro, desde el ministerio correspondiente se promueve el asociacionismo primando los municipios que se asocien. Es decir, les dan más subvenciones, la presidencia de la República les asesora en materias especiales, en fin, ven que eso es positivo, que tiene una. Es como cuando se quiere primar una actividad y se dice a los empresarios que hagan estas actividades que van a tener beneficios fiscales. Bueno, pues si se entiende que los procesos de asociacionismo sean a través de mancomunidades, áreas metropolitanas, comarcas, se pretende que son buenos para la sociedad, es conveniente que tengan pues una gama amplia de promociones y de subsidios y de ayudas. También en la ponencia, aparte de hacer especial hincapié en que efectivamente esta es una materia que hay que aproximarse con mente abierta y desde la perspectiva de la pluralidad, de la complementariedad y de la compatibilidad, hay otra cuestión también que a mí me parece que es conveniente. Ya sé que es polémica y que es delicada y que en el ámbito académico tiene detractores y defensores, y es la de una vez afirmar que los entes locales no tienen meramente autonomía administrativa. Esto es algo que está muy en muchos profesores y muchos autores. Vamos, yo creo que tienen autonomía política. Lo que pasa es que decir que porque no tienen parlamento no tienen autonomía política, eso es una pura erudición intelectual que luego no tiene nada que ver con la realidad. Cuando la realidad, ¿qué demuestra? Pues lo que demuestra es que las competencias impropias que gestionan muchos ayuntamientos lo hacen. ¿Por qué? Porque si no, esos ciudadanos se quedan desatendidos. Y luego está la naturaleza representativa del ayuntamiento, está la naturaleza política de los gobiernos locales. Es decir, este es un tema también que a estas alturas del tiempo en el que estamos deberíamos de plantearlo con rigor para afirmar categóricamente, al menos yo así lo hago, que los entes locales tienen autonomía política. Claro que tienen autonomía administrativa, claro que la Constitución habla de artículo 137 de que tienen la autonomía para la gestión de sus intereses. Y decir, con todo respeto a la opinión contraria, que el artículo 2 de la Constitución no está en los entes locales y que por eso quiere decir que no son entes que tengan la mayor consideración política, pues es una opinión que está, se puede fundar, pero que desde luego no tiene que ver con la realidad. Y la realidad, pues es la que es. Y la realidad demuestra que los entes locales tienen naturaleza política, representativa y una capacidad de incidir en políticas públicas muy concreta. En el Reino Unido, los entes locales están en la entraña misma de la democracia y son, desde luego, uno de sus pilares más destacados. Junto a la institución democrática, la vitalidad de los poderes locales es fundamental junto al Parlamento. Hay un dicho en la literatura política sobre los poderes locales que demuestra este aspecto central. Si el self-government se marchita, las raíces de la democracia se secan. ¿Por qué? Porque está íntimamente vinculado a la propia existencia de la democracia. Y esto es así, porque también sabemos que el mejor laboratorio de políticas públicas y reformas administrativas son los entes locales. Los entes locales, el mejor libro de derecho administrativo español está escrito por un secretario de ayuntamiento, se llama Emilio Albi, del año 1940 y tantos, y se llama El Tratado de las Formas de Gestión de los Servicios Públicos. ¿Y por qué dicen muchos autores que es el mejor? Pues porque es un libro que está escrito sobre la realidad. Y el autor, que se dedicó al estudio de la reflexión, y es verdad que no estuvo mucho tiempo en su secretaría, porque lo liberaron para estas materias, pues es un libro que, aparte que tiene una gran erudición y una gran exposición de doctrina extranjera, explica muy bien los servicios públicos, los conciertos, las concesiones, los arrendamientos y las formas de gestión de los servicios públicos. La ponencia también se habla de un poco de la historia, de cómo somos deudores de este modelo de municipio francés, centralista, y por lo tanto con un esquema único de gobierno y de organización que es el que ha prevalecido y todavía prevalece en buena parte, vamos, en España completamente, porque la ley de bases del régimen local, que algunos autores, entre los que yo me encuentro, plantean que ya va siendo hora de ser reformada o incluso de hacer otra ley de régimen local, pues demuestra que la herencia y la querencia francesa estaba no solamente en sus ideólogos, sino desde el artículo primero hasta el artículo último. Bueno, también la cuestión de los gobiernos y administraciones locales. La palabra gobierno y administración local no es una cuestión baladí. Son gobiernos y administraciones locales. Seguramente, si dijéramos que son gobiernos locales, llevaría implícita la palabra administración, porque el gobierno necesita de una administración que implemente las políticas públicas. Pero digamos que la tendencia administrativista del estudio de los entes locales ha llevado a que esta materia siempre se haya denominado administración local, cuando realmente es gobierno y administración local, lo cual también refuerza esa dimensión política y representativa que tienen los entes locales y ayuda a comprender, digamos que, el sentido que tienen. Bueno, la Constitución del 1812 dispuso que se constituyera en cada pueblo de al menos 1.000 habitantes un ayuntamiento. Más adelante, por mor de un Real Decreto de 1835, los ayuntamientos verían ampliado su territorio con la incorporación de parroquias vecinas hasta alcanzar la nada desdeñable cifra de 11.271 municipios. Bueno, si comparamos desde 1835 hasta hoy, algo hemos mejorado, porque de 11.200 tenemos 8.000. No quiere decir que tener menos ayuntamientos es mejorar, pero los datos, digamos, de las experiencias de reorganización municipal en Europa demuestran, efectivamente, que con más o menos dirigismo, con más o menos intervencionismo, se han buscado estándares de municipios que permitan prestar los servicios que son de naturaleza local de la mejor manera posible. Y aquí también hay otra cuestión metodológica que yo quisiera plantear, que está en la ponencia, y que se refiere al concepto del interés público. Porque el concepto del interés público es un concepto compuesto, que tiene una dimensión territorial, nacional, regional o autonómica y local. Y muchas veces se entrecruzan y muchas veces hay materias en las que hay presencia del Estado, de la comunidad autónoma y de la corporación local. Y hace falta esquemas que permitan que esa materia que, sobre la que gravitan una intervención compartida de distintos entes públicos tenga soluciones. Claro, esto nos lleva a plantear también hasta qué punto los esquemas de cooperación, de colaboración, de lealtad institucional son importantes para que efectivamente se busquen soluciones a problemas que no tienen una sola dimensión. Y por eso nuestra Constitución no quiso, lo que yo pienso, que hacer una lista exclusivamente de competencias del Estado, comunidades autónomas y entes locales. Habla de competencias concurrentes, competencias compartidas. Deja las de los entes locales a la ley de bases y también al Parlamento regional, autonómico y general. ¿Por qué? Porque es consciente de que en el interés público hay entrecruzamientos competenciales de distintos entes públicos. Y luego también, porque esto también tenemos que, desde el punto de vista de la perspectiva sociológica, el gran acuerdo de la Constitución del año 78 requiere que para desarrollar esta materia se haga a través del acuerdo. Claro, si no hay acuerdo es muy difícil que tampoco o que en esta materia se pueda dar pasos adelante. Bueno, en esta rápida excursión histórica, las leyes del año 56, 1870 y 1877 vincularon la dimensión territorial del ayuntamiento con la capacidad para gestionar y administrar las competencias atribuidas. O sea, se abandona la idea de cada 1000 habitantes un ayuntamiento. No, ahora vamos a estudiar si realmente esas unidades administrativas tienen capacidad para gestionar y administrar competencias, estableciéndose como parámetros básicos para que un ayuntamiento viniera al mundo, contar con no menos de 2000 habitantes residentes y capacidad para atender los gastos municipales con los recursos autorizados por las leyes de entonces. Es bien conocida la óptica profundamente racionalizadora desde la que se elaboraron las bases para la Ley Orgánica Municipal de 1906, entre las que se exigió una población no menor de 2000 habitantes para ser considerado ayuntamiento. Los municipios que no contaran con esta población habrían de ser incorporados a los más próximos, prohibiéndose la constitución de nuevos entes locales con una población menor a la referida. El tamaño, pues, de los entes locales estuvo muy presente en los legisladores y los gobiernos del siglo XIX y del XX, hasta el punto de propiciarse a principios de siglo operaciones, de siglo XX operaciones, para disponer de entes locales con capacidad suficiente para prestar los servicios a la medida de los vecinos. El problema está en que seguramente ni la cuestión de la organización y la gestión, ni tampoco la cuestión de la población, puedan ser levantadas como estructuras dogmáticas o elementos dogmáticos para resolver los problemas. Ahora, una inteligente combinación de ambos en función de la realidad puede dar lugar a resolver muchos problemas. Bueno, aquí en los años 50-60, con el régimen anterior, se produjeron, bajo los poderosos gobernadores civiles de entonces, procesos de operaciones de fusión e incorporación de gran relevancia. En el año 66, una modificación parcial de la Ley de Régimen Local constituyó un Fondo Nacional de la Hacienda Municipal con el propósito de estimular económicamente a agrupaciones municipales a efectos del sostenimiento económico del servicio o una ulterior racionalización de la organización territorial. Otra norma destacable es el decreto del año 1977-3046, por el que se estableció la agrupación forzosa de los municipios de menos de 5000 habitantes para el sostenimiento de la Secretaría Municipal y, en su caso, de personal común cuando la población no alcanzase los 2000 habitantes, algo que a día de hoy se produce, al menos que yo sepa, en el ámbito de las secretarías. Bueno, esta cuestión de las alteraciones municipales es de competencia de la comunidad autónoma, pero evidentemente hay unas bases que diseñan un común denominador. La comunidad autónoma tiene facultades para diseñar la estructuración del mundo local que, coherente con esas bases estatales, pueda realmente racionalizar y modernizar unos entes públicos territoriales, a veces sin los medios, el personal y la capacidad suficiente de contribuir a la mejora permanente de la condición de vida de los ciudadanos. La Ley de Bases del año 85 atribuyó al Estado la posibilidad que existe de adoptar medidas de fomento para fusiones municipales. Vamos a ver, unos datos que se pueden extraer de cualquier literatura o cualquier estudio sobre la evolución del ámbito local. Entre los años, por ejemplo, 1960-1980, desaparecieron 1.273 municipios, creándose, con los nuevos criterios, 103, 13 por segregación, 90 por fusión. Hoy contamos 8.112, no sé si unos más, unos menos. En el 1981 había 8.022, luego se ha crecido. Entre el 81 y 91 desaparecieron 12 ayuntamientos y se crearon 67, 2 por fusión, 67 por segregación. Entre 1991 y 2001 todavía seguimos creciendo, aunque a un ritmo menor. Se crearon 10 municipios, llegándose a 2008 con 8.012. más de los que había en el año 1981, pero muchos menos de los que había en el siglo XVIII. Desde el punto de vista de la fenomenología, hay que tener presente que la tendencia que se aprecia en el mundo en general no es hacia la segregación de ayuntamientos o hacia la ampliación del número de ayuntamientos, sino lo que se aprecia es un asentamiento de las poblaciones que refleja un claro predominio, sobre todo a nivel de grandes ciudades, de las áreas metropolitanas. Esto es un fenómeno común en los grandes urbes, el Gran Buenos Aires, en Iberoamérica, pues en Italia, en Milán, etc. Eso lo vemos y es una tendencia más razonable, siempre y cuando efectivamente esos servicios se presten mejor. Aquí el anterior ponente decía una cosa muy interesante sobre las mancomunidades. Claro, a veces las mancomunidades no han funcionado, ¿por qué? Siendo como son un instrumento magnífico para la gestión de muchos servicios públicos, primero porque es una institución voluntaria y segundo porque se supone que va a permitir, con economías de escala, prestar ciertos servicios. Pero el problema de las mancomunidades es que a veces, como no se cree mucho en ellas, se ponen en marcha, pero se mantienen las dotaciones de personal a las estructuras que había antes, con lo cual se duplica el gasto. Bueno, desde el campo de la hacienda pública, yo he leído un trabajo de una profesora, Cadaval San Pedro se llama, interesante, ¿eh? Interesante porque dice, por ejemplo, lo que se refiere a la fusión, reunir sobre un mismo territorio administrativo, financiero y político a varios entes locales que asumen diversas funciones en un área determinada, hay argumentos de distinta naturaleza. Esta profesora entiende que la fusión permite una mayor eficacia en la provisión de bienes y servicios públicos, economías de escala, incremento de la calidad de las prestaciones, reducción de los costes, así como una mejor internalización de los efectos que llama desbordamiento. La fusión facilita que el nuevo ente local tenga una mayor posición institucional para negociar de forma efectiva con otras instancias de gobierno superior al aumentar la autonomía perceptible y mejorar el sistema de perecuación financiera. Otra ventaja, según esta autora, se refiere a que la fusión municipal permite desarrollar capacidades relacionadas con el capital humano y los medios financieros que no serían posibles anteriormente, posibilitando la puesta en valor de las potencialidades del territorio a través, por ejemplo, de la creación de polígonos industriales, recalificación de usos del suelo, canalización de suministros o mejora de las comunicaciones. Sin embargo, no todo son ventajas. Ella cita como problemas los siguientes. La fusión no resuelve todos los problemas de inadaptación del territorio. Algunos se mitigarían, pero otros subsistirían. Es decir, podría ocurrir que se interiorizaran todos los efectos externos, que se aprovechasen las economías de escala y se redujesen los costes de congestión, sin asegurar que esto sea así para todos los bienes públicos locales. La situación es más complicada en las llamadas fusiones mayores, donde es complejo encajar los territorios funcional, institucional y relacional para todas y cada una de las funciones del sector público local. Además, cuanto mayor es el ente público, normalmente mayores son los problemas burocráticos, aumentando la ineficacia. Por ejemplo, los municipios que hay en sistemas que tienen tamaños mucho más grandes en América, pues los municipios son muy grandes. Y allí el problema que tienen es que, al ser muy grandes, lo que les preocupa a legisladores y administradores es que, siendo tan grandes, la participación que se observa es muy pequeña. La gran ventaja de los municipios de tamaño medio o pequeño es que ciertamente puede y de hecho promueve más la participación real de la gente. La gente se vincula más con los asuntos locales y los vive más de cerca porque los tiene al lado. En una ciudad como Madrid, como Roma, como Milán, como Buenos Aires, como el Distrito Federal de México, que tiene... Está ahí don Jorge, ¿cuántos habitantes tiene ya? 28 millones o más o no sé. Hace un par de meses fuimos a dar unas conferencias de la Universidad Autónoma de México, que tiene más de 150.000 alumnos, a varias dependencias de la universidad en la ciudad, y tardamos 2 horas en llegar. 2 horas en llegar de un punto a otro. Claro, son ciudades en las cuales, claro, evidentemente el problema que tienen los políticos y los legisladores y reformadores es cómo buscar regímenes jurídicos que faciliten que la gente no entre en el anonimato y se despreocupe de las cuestiones locales. Porque a veces es muy fácil despreocuparse de cuestiones locales cuando pues, los servicios son tan anónimos y donde las condiciones de vida son las que son. Bueno, en el ámbito de la Unión Europea se considera que el umbral mínimo, pero claro, estas son consideraciones que hace el Consejo de Europa, recomendaciones que hacen instituciones supranacionales, pero no son más que eso, que ayudan a la reflexión, pero tampoco son de obligado y estricto cumplimiento. En el ámbito de la Unión Europea se considera que el umbral mínimo para un municipio viable, aquel que puede operar en un marco de suficiencia política y técnica, se cifra en 5.000 habitantes. Lo cual puede ser, como digo, pues un umbral razonable para situaciones determinadas, pero en otras totalmente irreal. En cualquier caso, voy a buscar la página donde tengo recogidos una serie de datos acerca de cómo en Europa se ha ido produciendo todo este proceso de racionalización, porque son datos que hablan por sí solos y que reflejan procesos en los cuales ciertamente ha habido una iniciativa política de los gobiernos, pero en otros también ha habido, digamos que, una petición de los vecinos y de los ciudadanos para que esto se pueda producir de esta manera. De hecho, en la legislación autonómica, siendo como es en España, no necesaria que haya una petición formal del ayuntamiento, realmente cualquier operación de esta naturaleza, si no cuenta con el beneplácito y no cuenta con el concurso de los vecinos, pues está condenada al fracaso. Y de hecho en los comentarios que hay al artículo 12 de la Ley de Bases del Régimen Local, establece los principios básicos, en comparación con las legislaciones autonómicas, esta es una de las cuestiones que, por ejemplo, Parejo, Bassols Coma, Ortiz, Bermejo han tratado en sus manuales. Incluso algún autor ha dicho que con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las provincias y la participación esencial o no de la población, pues trasladada al ámbito local, podría dar lugar a determinadas perspectivas. El saldo que se produce desde la perspectiva europea es un saldo de reducción de ayuntamientos. En Inglaterra, insisto, se ha hecho desde una comisión que se llama Kildebrand, donde se estudió toda la situación de los ayuntamientos. Aquí yo creo que en Galicia además tenemos, de la época de la presidencia de Fraga Iribarne, de la comarcalización que se hizo, que no era un proceso de, digamos, de creación de entes locales, sino un proceso en el cual creo que se adquirió mucha información. Yo recibía unos folletitos cuando estaba aquí en la escuela y luego más adelante también de los datos socioeconómicos de la realidad local, que eso es difícil de tener si no se ha estudiado, y que eso proporciona un material magnífico para que se estudie cada caso con prudencia y se tomen las decisiones que correspondan. A ver si va a ocurrir que no encuentro yo esta hojita, que me parece que era ilustrativa. 139. Porque de estas cuestiones es muy fácil hablar, bueno, pero cuando se tienen los datos reflejan, igual que los datos, por ejemplo, de dictámenes del Consejo de Estado que se han ido haciendo a lo largo del tiempo en relación con alteraciones municipales y los criterios que ha entendido el Consejo de Estado o los factores que ha promovido para que se puedan facilitar. Por ejemplo, de un estudio del Consejo de Estado de los últimos años. Dificultades económicas que supongan la incapacidad del municipio para ejercer sus competencias en todo el término municipal. Imposibilidad de dos o más municipios de sobrevivir por separado. Pérdida obvia de población, de ausencia de recursos económicos para atender los servicios obligatorios. Y, en general, de insolvencia municipal acreditada por lo exiguo de los presupuestos, el reducido inventario patrimonial y el agotamiento de las fuentes de imposición permitidas por la ley. Estos son, digamos que, unos criterios que el Consejo de Estado ha establecido para aconsejar o no, en ciertos casos, cuando el Gobierno se lo ha consultado, estas operaciones de fusiones municipales. Bueno, pues entonces, si no aparece esta hojita, vamos a entrar en la parte final. La parte final, que tiene unas, se puede consultar también en la ponencia, es un estudio comparado de todas las legislaciones autonómicas sobre la materia. Empecemos, por ejemplo, no voy a leerlas todas, voy a hacer una selección. La ley Andalucía del año 1993 dispone que la fusión municipal puede acordarse cuando se den una de estas circunstancias. Falta de recursos para prestar por sí o asociados los servicios mínimos impuestos por la ley, confusión entre los núcleos urbanos, cuando existan condiciones de orden geográfico, económico, administrativo o cualquier otra que pudiera hacerla necesaria o conveniente. El problema de esta abstracción y de esta generalidad de las cláusulas es que deja en manos del poder político un gran poder, ¿eh? Y los administrativistas lo que planteamos muchas veces es que la discrecionalidad esté acotada y que sean cuantos menos los supuestos de arbitrariedad, ¿eh? John Locke, un filósofo inglés, decía que la arbitrariedad es la ausencia de racionalidad. Entonces, todos estos expedientes, todos estos procesos hay que concretar, hay que puntualizar, hay que detallar. Y así es mucho más fácil que se pueda tomar las decisiones que sean menester. También en Aragón, la ley del año 99 establece tres finalidades para estos procesos: disponer de una base territorial que mejore la capacidad económica y de gestión de los servicios públicos esenciales y obligatorios, favorecer el autogobierno y la participación en relación con la población y sus condiciones de asentamiento sobre el territorio, y adaptar los términos municipales a la realidad física, social y cultural de los núcleos de población, de forma que las colectividades con conciencia de tal y con unos específicos valores históricos y tradicionales puedan tener su representatividad. También llama la atención positivamente la importancia que el legislador aragonés le otorga al autogobierno y la participación, porque son elementos básicos que no se pueden dejar aislados y quedarnos en operaciones tecnocráticas o operaciones supertecnológicas que al final se realizan sin contar con los municipios. Yo recuerdo una vez que le escuché en Francia, en la ENA de Francia, en la Escuela de Administración Pública, un profesor, una cosa muy interesante, hablando de un político, que no voy a decir quién es, que perdió unas elecciones, político nacional, que era primer ministro francés, y se presentó a la presidencia de la República, y entonces ni siquiera pasó el corte para la segunda vuelta. Y entonces, cuando le preguntaron, dijo: mire usted, nosotros nos hemos matado a trabajar por el interés público, no hemos hecho otra cosa que pensar en el interés público, ha sido para nosotros la gran obsesión el interés público, pero tuvimos un problema, y es que no preguntamos a la gente qué es lo que pensaba que era el interés público. Entonces, digamos, este comentario lo traemos al ámbito del derecho administrativo y al ámbito de la participación de un elemento como es el de la población, nos invita a pensar que todas estas cuestiones tienen que ser articuladas y equilibradamente puestas en relación para ni pasarse por un lado ni pasarse por el otro. La ley del Principado de Asturias de 7 de noviembre del 86 también estudia estos fenómenos. Y entre las causas determinantes de la alteración deben estar el consentimiento de las corporaciones afectadas y la concurrencia de uno de estos motivos: posibilidad de mejora en la prestación de los servicios públicos, especialmente los de carácter obligatorio, necesidad de unificar las dependencias administrativas en núcleos urbanos pertenecientes a distintos concejos en los que se va a producir, o se haya producido, o se vaya a producir la confusión como consecuencia de su expansión urbanística, insuficiencia de medios económicos, materiales o personales para atender separadamente la prestación de los servicios obligatorios exigidos por la ley, y notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa que así lo aconsejen, atendiendo las circunstancias de orden geográfico, social o cultural que concurran. Bueno, hay también Castilla-La Mancha, una ley del año 1991, Castilla-León, una ley del año 1998, donde es interesante en esta ley que hay medidas de fomento del asociacionismo municipal como competencia que tiene la Dirección General correspondiente. En Cataluña, la ley del año 98 modificó el reglamento de demarcación territorial y población y se establecen los presupuestos o condiciones generales que han de seguir estas alteraciones. En este sentido, estas operaciones deben fomentar la conciencia de colectividad y el deseo de representación de los intereses propios, así como la capacidad para gestionar los servicios públicos que el municipio tiene encomendados, la existencia de valores históricos y tradicionales. Esto es muy interesante, porque en muchos municipios hay vinculados a la existencia misma de esa realidad, elementos históricos, tradicionales, que no se pueden de un plumazo por una orden burocrática eliminar y que forman parte de la personalidad política propia de esos municipios. Luego hay un decreto legislativo de 2003 de Cataluña por el que se aprueba el texto refundido de la ley municipal y del régimen local, en la que encontramos algunos preceptos relevantes. El legislador dispone que el Gobierno adoptará medidas de fomento a las fusiones o agregaciones voluntarias de municipios cuando consideraciones de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo así la aconsejen, es decir, cuando realmente se haya demostrado su conveniencia, habrá que primar estas operaciones. Bueno, y así tenemos todas las leyes que tratan esta materia. Aquí en Galicia la Comisión Gallega de Delimitación Territorial es un órgano muy importante que ya nos podrá decir el director general las funciones que está desarrollando. Está en La Rioja una ley del año 1993, la ley de Madrid del año 2003 de administración local, también plantea todas estas cuestiones. Dice que estas operaciones, la de Madrid, podrán llevarse a cabo siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primera, que los municipios afectados carezcan de recursos suficientes para prestar los servicios mínimos impuestos por la legislación básica estatal. Segunda, cuando se confundan sus núcleos de población. Tercera, cuando desaparezcan o disminuya notablemente alguno de los elementos constitutivos del municipio. Cuarta, cuando sea preciso para mejorar la capacidad de gestión o los asuntos públicos locales o cuando existan necesidades o conveniencia económica o administrativa o razones geográficas determinantes. En Navarra, el propio estatuto prevé estas operaciones en el artículo 46. Bueno, aquí está el cuadrito este. Según el Consejo de Europa, entre el año 1950 y 1992, la mayor parte de los municipios, de los países, perdón, redujeron el número de municipios. Estos son los datos que son sorprendentes. Para mí, algunos de ellos, cuando los leía, yo me iba quedando asombrado, pero bueno. Bulgaria suprimió el 88%, pasando de 2.178 a 255. Suecia, el 87%, pasando de 2.281 a 286. Dinamarca, el 80%, pasando de 1.387 a 285. Bélgica, redujo el 78%, pasando de 2.669 a 589. El Reino Unido redujo el 76%, pasando de 2.028 a 484. Alemania, el 67%, pasando de 24.272 comunas a 8.077. Chequia, el 44%, pasando de 11.000 a 6.000. Austria, el 42%. Noruega, el 41%. Y Holanda, el 36%. Sin embargo, ¿qué pasó en Francia y en España? Pues la reducción apenas alcanzó en España al 12% y al 5% en Francia. Estos son los datos. En Alemania, de las más de 24.000 comunas que tenían en 1960, el 70% con una población inferior a los 1.000 habitantes pasaron a ser, tras la reunificación, 8.400, con un tamaño del ayuntamiento 7 veces mayor. En Bélgica, la tendencia a la reorganización local se produce con mayor intensidad en la década de los 70 del siglo pasado, cuando los entes locales se redujeron en una cuarta parte. El caso del Reino Unido también es significativo, pues la reducción operada es notable. Es decir, esto es la tendencia que presenta el derecho comparado y la tendencia que ofrecen, pues digamos que operaciones de reorganización municipal, que muchas de ellas son ya del siglo pasado, de los años 60 a los años 90-2000. Yo termino ya, porque creo que es la hora, va siendo la hora. Hay un margen, ¿no? Bueno, pues si hay un margen, entonces en vez de terminar inmediatamente, si quisiera, no sé lo que la gente quiere, si ya que me calle, porque hay veces que a mí me ha pasado hoy que el reloj esta mañana se me ha parado, entonces no sé a qué hora ha empezado la hora, el chip este se me ha parado, y hay veces que uno sabe más o menos el tiempo que está hablando. Y yo recuerdo que había un profesor que ya murió, Garrido Falla, muchos de los, si hay aquí profesores de Derecho Administrativo, ahí, usted, don Jorge, se acordará de Garrido Falla, que fue miembro del Tribunal Constitucional español, y un hombre muy, muy serio, muy riguroso, un hombre muy estricto, de unos usos académicos realmente potentes. Entonces, un día fue aquí hicimos en el año 91-92 unas jornadas hispano-argentinas, y vino Jesús González Pérez también, vino él, vino Villarpalas, en fin, vino una serie de gente de cierta edad, y luego fuimos a un almuerzo afuera, y en la tertulia se ve que el hombre estaba relajado, y entonces contó una serie de anécdotas sobre, digamos que los mensajes que los profesores u oradores deben tener en cuenta cuando desde el público pues hay gestos como empezar a mirar el reloj, ¿no? O cuando la gente empieza a moverse en la silla, porque quiere decir que ya tiene que ir acabando. Yo, como he perdido las referencias, pues si tengo que acabar, termino ya, o si tengo 2 minutos, pues puedo seguir. Bueno, esta Carta Europea de Autonomía Local, que es muy interesante, y que no siempre en nuestro país ha sido suficientemente, sí está incorporada formalmente a través de los tratados internacionales, pero su contenido a veces no se conoce suficientemente, y cuando se conoce suficientemente, pues uno se da cuenta que tiene unas grandes posibilidades de operatividad. Entre los principios de la Carta Europea de la Autonomía Local destacan la suficiencia de recursos, la autonomía para el gasto y el ingreso, el derecho a ser oídos cuando se dicten medidas y criterios de redistribución de los recursos, la preferencia de subvenciones y el libre acceso al mercado para concretar operaciones de crédito destinadas a gastos de inversión. Criterios todos ellos que deberían aconsejar, esto es una opinión mía personal, un estudio integral acerca de las competencias de los entes territoriales en todo el sistema político español. Y que ayude a, con la experiencia ya de 30 y tantos años, clarificar si es posible qué es la competencia, cuáles son las competencias del Estado, las competencias de las comunidades autónomas y las competencias locales. Y a partir de ahí, si habrá materias, evidentemente que hay imbricaciones, entrecruzamientos, participaciones de distintos entes territoriales, y se puede hacer un esfuerzo de intensidad para señalar si es compartida, si es concurrente. Esta carta nos plantea que los entes locales ordenen y gestionen los asuntos públicos en beneficio de sus habitantes y que sus órganos de gobierno son directamente representativos de dichos ciudadanos. La Carta de la Autonomía Local en ningún momento dice, ni se puede traslucir de ella, que los entes locales son entes administrativos, son entes políticos. Ello viene a suponer la asunción de competencias propias sobre la parte importante de asuntos públicos y la financiación suficiente para ejercerlas. En la carta se parte directamente de dos principios: el de subsidiariedad y el de proximidad, la cercanía a los ciudadanos como criterio de atribución competencial. Así se expresa en el punto primero del apartado tercero del artículo cuarto, cuando dice que el ejercicio de las responsabilidades públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. Y que es un principio que los autores dicen, ¿está en la Constitución? No está en la Constitución. Es evidente que no está en la Constitución. En el artículo 103, junto a los de desconcentración, descentralización, competencia, jerarquía, no habla de la subsidiariedad. Pero no quiere decir que, como por ejemplo pasa en materia de colaboración y cooperación, tampoco está. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho que es la cooperación un principio ínsito con natural al modelo constitucional. Y yo creo que la subsidiariedad también, porque estamos hablando de descentralización. Pasa que hemos construido el modelo desde Estado, comunidades autónomas y luego entes locales. Y ya después de un tiempo, pues ahora ya se pueden plantear las cosas de otra manera. La potestad reglamentaria se realiza, según el artículo 3 de la Carta, en el marco de la ley. La libertad de los entes locales para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuye a otra autoridad, porque esta Carta plantea en términos muy estrictos la subsidiariedad. Lo que no es fácil es trasladar ese enfoque de la subsidiariedad de la Carta Europea y la autonomía local al modelo constitucional español, porque, insisto, no lo prevé expresamente. Bueno, sobre el principio democrático de la autonomía local, pues ya hemos hablado anteriormente, con lo cual vamos cabalgando ya hacia el punto que he titulado conclusión. Conclusión o reflexión conclusiva, que es, digamos, 2 o 3 consideraciones después de haber estudiado toda la fenomenología y todo lo que es la panoplia de los regímenes locales de nuestro entorno. Los gobiernos y administraciones locales tienen sentido en la medida en que son capaces de atender razonablemente los asuntos públicos locales. No tendría sentido un ente local que no pudiera atender ni siquiera mínimamente los asuntos públicos locales, o que pudiera prestar servicios de manera que contribuya a la mejora integral y permanente de las condiciones de vida de las personas de los municipios. Cuanto mejor gobierne y administre el espacio público local al servicio de la mejora de las condiciones de vida de los vecinos, más sentido y justificación tendrá. Las administraciones y los gobiernos locales se justifican en la medida en que se convierten en instituciones a servicio objetivo de los intereses generales de dimensión local. prestan servicios y ejercen competencias en función de las personas de su territorio. Parafraseando una reflexión de un viejo pensador de la ciencia política norteamericana que decía que el gobierno y la administración son de la propiedad y de la titularidad de las personas, puede decir que los centros locales están para los vecinos porque son de los vecinos. Y por lo tanto, algo tan evidente como esto tiene que tener una trascendencia jurídica en las leyes que regulen estas materias. En el marco del denominado derecho a la buena administración de asuntos públicos, que ahora está reconocido con rango de derecho fundamental en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, la existencia de entes locales con medios suficientes para satisfacer este nuevo derecho fundamental es elemental. O sea, los ciudadanos, ahora nos ha dicho la Unión Europea, a través de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, artículo 41, que tenemos un derecho fundamental a la buena administración. Luego, los entes públicos tienen que facilitar como obligación esa buena administración, que tiene unas consecuencias muy concretas, que la Carta Europea dice: los ciudadanos europeos tienen derecho a que sus asuntos públicos sean tratados objetivamente, equitativamente y en términos de tiempo razonables. Bueno, estos son conceptos jurídicos indeterminados, es verdad, pero admiten ser concretados, ser puntualizados con las normas de rango administrativo. La realidad es la que es. Hoy estamos en una situación de crisis económica y financiera que afecta soberanamente al sector público y normalmente los entes y estructuras más débiles son las que más sufren, igual que los ciudadanos con menos recursos son los que más sufren. Y por eso a los ciudadanos nos interesa que haya entes públicos con las condiciones jurídicas y económicas necesarias para prestar con dignidad sus competencias. Aquí, como en todo, hay tres perspectivas: la revolución, el inmovilismo o la reforma. ¿El inmovilismo qué es? Pues seguir como estamos sin cambiar nada. ¿La revolución qué es? Cambiémoslo todo y empecemos desde cero. Y la reforma es, esta es la realidad, la hemos heredado por estas causas, cambiémosla y podamos. Yo, desde luego, soy reformista, ni soy inmovilista ni revolucionario, ya lo digo para que lo que voy a decir a continuación se entienda mejor. Por lo tanto, en todos estos procesos de reordenación y reorganización, tenemos que partir de la realidad y sobre la realidad, si es posible, buscar los acuerdos que permitan mejorar el régimen jurídico. Por eso, en este contexto, buena cosa sería, insisto, por tercera vez, proceder a un estudio en profundidad del mapa competencial de los entes territoriales. A día de hoy existen todavía muchas duplicidades y superposiciones que podrían eliminarse si dispusiéramos de mayor claridad competencial. Si tras un estudio sereno y riguroso se llegara a la conclusión de que fuera necesario modificar la Constitución para delimitar con mayor precisión las competencias del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales, adelante. Si por contrario se concluyera que es mejor confiar estas cuestiones a los procesos de deliberación pública, de manera que sea el consenso y la colaboración entre gobiernos y administraciones el que presida la solución a estos problemas, estupendo. Es decir, se trata de ser conscientes de que la cuadratura del círculo no existe. No existe. En este mundo no existe. Si fuera posible propiciar fórmulas de integración local sin que desaparezca ningún municipio, de manera que se fortalezcan los presupuestos y se puedan prestar en mejores condiciones los servicios municipales, entonces se produciría la cuadratura del círculo. Algo que por el momento no parece posible, ni por ahora ni por el futuro, salvo que cambie la condición humana. Pero, lo que sí tenemos, lo que sí es posible, es seguir trabajando directamente hacia adelante, permanentemente, en el fomento de mancomunidades voluntarias, eliminando lo que la experiencia nos dice que no funciona, que presten objetivamente mejor los servicios, en consorcios que realmente estén bien diseñados, que aligeren las estructuras administrativas, que garanticen igualmente mejores capacidades y técnicas que redunden en la calidad de la vida de los vecinos. Crear ahora nuevos entes locales superpuestos a los ya existentes es, desde luego, irracional, en mi opinión. Lo razonable es trabajar de las estructuras reales y buscar las mejores soluciones posibles. En todo caso, el asociacionismo voluntario no es mal camino hacia operaciones que hagan posible, de verdad, una mejor prestación de los servicios públicos municipales a los vecinos, porque ciertamente las administraciones no están para sobrevivir en la inmanencia. Son instituciones que se justifican por sí mismas para existir sin dar función a los ciudadanos. Tienen una misión encomendada que es, como dice la Constitución española, servir con objetividad al interés general. Les pido disculpas por la extensión de la conferencia. No sé si me he pasado del tiempo que estaba previsto y, en cualquier caso, pues quiere hacer alguna pregunta, ya a su disposición. Muchas gracias.
Gracias.
He pasado el tiempo, ¿eh?
Tras la intervención del profesor Rodríguez Arana, se puede abrir un breve turno de un par de minutos por si alguien quiere hacer algún tipo de intervención, quiere formular alguna pregunta, ya que después, inmediatamente, vamos a pasar a la ponencia del profesor Cristian Pilu, que acaba de llegar. ¿Hay alguna intervención?
Sí,
gracias, alcalde Mondariz.
Bueno, soy el alcalde de Mandarín Valerio, tú me conoces, señor Jaime. Estoy de acuerdo con muchas cosas tuyas, pero, por ejemplo, el caso nuestro es el más atípico de todos los de que hablaste, ¿no? Mandarín Valerio es el municipio más pequeño en extensión del Estado y en habitantes es pequeño. Pero, curiosamente, es un municipio que es autosuficiente, tiene todos los servicios y, además, es una referencia en el tema termal del Estado, en tiempos, y ahora mismo es de los balnearios más importantes de Europa, o sea, que es una referencia cultural. Yo ya digo siempre que es la vía termal y cultural del Estado, lo digo siempre. Es un pueblo con muchísima historia, que estamos luego retomándola, y con un esfuerzo tremendo, pero lo conseguimos. Toda su historia, aunque el otro día pues encontré un documento que decía la visita del hombre más rico del mundo en Mondariz, era el 29, que era Primo de Rivera. Era precisamente Rockefeller, McDonald, el presidente Portugal. Seguimos en esa historia de tener pues festivales de ópera, de zarzuela, todo ese mundo. Entonces, un municipio que tiene 750 habitantes y que tiene una extensión como Mónaco, que tiene campo de golf, que tiene hípica, que tiene hoteles, que tiene palacios del agua, pues es evidente que eso de la fusión a mí no me suena para nada. Si es
hombre, yo tampoco me lo plantearía, ¿eh?
Autosuficiente. Lo que yo diría es lo de las consorcios. Por ejemplo, en nuestro caso, digo, pues la asistenta social está allí un día y es de Covelo o la de Ecuador. La depuradora del balneario, pues es Isla Mondariz, el punto limpio. O sea que estamos funcionando con una serie de servicios, pero porque se colabora. Yo no entiendo cómo no funcionan las mancomunidades, cómo no funcionan, porque hay un exceso de localismo. Quiere decir que hay una buena obra de teatro, pero fallan los actores. Y va siendo hora de que todos aportemos a esto. Y los localismos no valen para nada. No sé si es que mi municipio no tiene territorio, o por historia siempre sirvió a este país y nuestro concepto de localismo no. Somos una villa sin fronteras, hospitalaria, y que creemos en el mundo, que no creemos en la frontera nuestra, sino en todo lo que representa Galicia y España. Por lo tanto, hago el comentario porque creo que es uno de los municipios muy atípicos, pero que tiene una importancia tremenda. Curiosamente, pues ayer estaba Intuirán en Mondariz, pues el ciclista famoso, estuvimos ahí dando una charla, o estaba a ver en el Caforqueo, estaban actores, van políticos, van economistas del mundo, o sea, que es un pueblo que sirve, y sirve a Galicia, porque si los 60.000 que visitan el pueblo mío, los hoteles, en mi pueblo es muy importante porque tiene retorno. Todo lo que hacemos tiene retorno para Galicia. Visitan Santiago, visitan Pontevedra, visitan Vigo, visitan La Toja, o sea, que creamos riqueza. Era explicar eso. Oye, estar ahí hablando de eso.
Cuando sea mayor quiero ir a vivir a Mondariz.
Sí, porque te digo, Jaime, para ser feliz hay que vivir en Mondariz. Muchas gracias.
No, yo quiero hacer un comentario porque yo a José Antonio lo conozco ya de hace bastantes, por lo menos 20 años. ¿Eh? Y es verdad que en este tipo de cuestiones no se pueden dar fórmulas de café para todos. Lo que sí es conveniente es disponer, digamos, de experiencias, de datos, que para entornos generales aconsejan ciertas operaciones, pero claro, una de las consecuencias, de las causas para que haya procesos de fusión es que no haya autosuficiencia. Pero un municipio puede tener 1.000 habitantes, 500 habitantes y no solamente ser suficiente, sino con tendencia a prestar bien los servicios. Este es un ejemplo. Hay más ejemplos como este. También se puede decir que desde una perspectiva general y desde una aproximación racional se puede pensar que efectivamente municipios de menos de 1.000 habitantes a lo mejor es difícil que se puedan gestionar así como se gestiona ese. Se puede decir. Ahora, también es una demostración para que los trajes se hagan a medida. En esto es como un traje. Tiene que ir al sastre y hacerse un traje a la medida, porque si a uno le pone un traje que no está a la medida o se hace café para todos, se corre el peligro de ser notoriamente injusto. Entonces, claro, lo que es muy difícil es hacer un traje para cada uno. Pero yo tengo alguna intuición de que la actividad de la gestión pública a nivel general y a nivel autonómico tiene mucho que ver con facilitar y poner en marcha tareas de orfebrería y de artesanía que hagan posible que cada uno pueda tener su traje, porque uno con su traje está cómodo, pero si le pone un traje que no es el suyo o le pone un traje para todo el mundo, pues realmente se puede que le sirva. Pasa que a veces es mucho más sencillo y también y mucho más cómodo el café para todos. Ahora, cuando uno se remanga y uno dice, bueno, vamos a estudiar este expediente y vamos a ir hasta el final y vamos a ver cómo se puede resolver y vamos a ver cuántos habitantes tiene, qué posibilidades reales tiene de expansión, qué medios económicos tiene, qué servicios son del futuro, en fin, y se hace un estudio serio. Cuando se conoce bien la realidad, es más fácil tomar soluciones que permitan adecuarse a la realidad.
Sí, yo quería hacer dos pequeñas reflexiones y bueno, felicitar también la exposición que se ha hecho, porque yo creo que se ha hecho una exposición completa y también muy, muy cercana, ¿no?, a la realidad imperante. Yo creo que la experiencia, que no la conocía, de Mondariz, y lo que comenta usted del traje a medida, yo creo que es posible. Lo que ocurre es que, ¿por qué no se está dando? Yo creo que lo que informa muchas veces las actuaciones de las administraciones a lo mejor se basa en principios económicos o políticos. Si se basasen en principios de autosuficiencia o... A mí hay una frase que me gusta mucho y permitidme que la comente, que es el pensar en global y actuar en local, que en realidad es lo que comenta él. Es decir, se actúa en local, buscamos lo de la asistencia social aquí, pero yo estoy pensando en algo más allá, en la colectividad, que en realidad estaría fundamentando también la existencia de las mancomunidades o la existencia de colaboraciones. Dos pequeñas reflexiones. Quiero hacer una indicación. Primero, que yo la experiencia que tengo es de vivir en un ayuntamiento actualmente de casi 30.000 habitantes. Vivo en un ente inframunicipal, en una parroquia, que ha variado de 500 a 1.000 habitantes. Y estamos en el área metropolitana, se está intentando conseguir esa área metropolitana de una ciudad de 250.000 habitantes. Entonces ahí hay una gran problemática, ¿no? A mayores, pues... He visto las experiencias de la Junta Vecinal en la que colaboramos, ¿no? Y dos ideas. Además de la propuesta que hacía, que yo pienso que es muy adecuada, de definir ese marco competencial en donde, bueno, que está todo muy definido, porque si no tienen que intervenir los tres estamentos, ¿no sería adecuado también definir realmente lo que es el interés público y el interés general? Lo comento porque... dependiendo de lo que se entienda por uno o por otro.
Ya, pero esto es una cuestión para un seminario de varios días, ¿eh? La diferencia entre interés público y interés general, vamos.
Es un tema muy complicado, ¿no? Pero quería dejar la reflexión, es decir, además del marco competencial, que se vea y que se sepa qué es el interés general. ¿Por qué? Porque si está fundamentando que el municipio tenga competencia sobre determinados sectores, se puede ser contraproducente. Es decir, en la medida en que muchas veces tener que acudir a provincias, autonomías o al mismo Estado para proteger derechos que el ente municipal no está protegiendo y que son derechos, pues estamos hablando de medio ambiente, de patrimonio, de historia, de defensa de legalidad, que hemos tenido aquí jornadas de protección de legalidad. y lo digo como ejemplo, es decir, como la experiencia que hemos tenido, que en muchas ocasiones desde el municipio, por el motivo que sea, no se ejecuta correctamente. Es unido a la aplicación quizás ética de que a veces también falla. Y la segunda reflexión sería plantear como alternativa a la fusión, a la segregación, que de repente aparece como la solución más adecuada, como dice usted, el café para todos, y ya está, es más fácil que hacer el traje a medida. La idea que decía de segunda descentralización de las comunidades hacia los municipios, ¿sería posible, porque en realidad, vamos a ver, la existencia de las pedanías, de los pueblos, ¿no?, de que también tienen su gobierno, su administración y demás, ¿sería adecuado y posible esa tercera incluso descentralización? Lo comento basándome en un principio de proximidad y le voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos casos de que a lo mejor se está ejecutando una infraestructura de competencia estatal informada por intereses de competencia local del ayuntamiento de al lado, que está ejecutando o está ayudando o está fomentando la ejecución de esa infraestructura en un ayuntamiento que no es el suyo. No se ha creado la área metropolitana todavía y vamos a ver, digamos que el principio de proximidad en ese caso daría la solución a eso que usted comenta, que el estado de bienestar o de derechos sociales, cumplir o ejecutar los servicios públicos de la mejor manera posible, siempre y cuando yo creo que no se fundamente solo en principios económicos, porque muchas veces no se protege a las minorías, ¿no? Y yo creo que es posible llegar a hacerlo, pero con lo que dice usted, estudio de la realidad y bueno, yo creo que el ejemplo que nos han dado antes es para quitarse el sombrero. Nada, gracias por la atención.
Muy bien, pues la verdad es que son comentarios. ¿Usted es concejal o está en la política?
No, yo soy en una asociación vecinal. Una asociación vecinal y muchas veces.
Pues seguramente conoce mejor la realidad que yo, desde luego.
Defendemos muchas situaciones que incluso desde el municipio cuesta. Y se me olvidaba comentar que muchas veces lo de la fusión, la segregación y demás, hay un fundamento que no, yo creo que no es el más correcto, que es vamos a conseguir más territorio, vamos a conseguir más gente, vamos a conseguir más. Entonces se pasa una tabla rasa, se elimina historia, se elimina valores tradicionales, que repito, en muchas ocasiones es difícil gestionar todos esos servicios por la disgregación, bueno, de la población y demás. Pero yo creo que muchas veces no es esa la justificación. Gracias.
Muy bien. Sí, a mí me gustaría comentar, pero no tenemos tiempo, ¿no?, porque está el profesor. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Y incluso yo le diría que ¿por qué una tercera descentralización? Una cuarta, ¿no? Al final, la cuestión es que la gente, los ciudadanos, los vecinos, tengan los servicios que tienen que tener y de calidad. Y lo relevante no es quién preste el servicio, sino que quien lo preste tenga los medios para hacerlo lo mejor posible. El problema es que a veces, por las razones que sean, no los prestan quien tiene que prestarlos. ¿Había otra pregunta?
Sí. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, señora Arana, por su intervención. Voy a intentar ser muy conciso. Primeira cuestión. Aquí se está falando de administración local, tanto evidente por unha cuestión de tempo, seguro, pero eu creo que se está esquecendo dunha das administracións que tamén está hoxendía en debate, non? A súa incluso existencia, non? Que son as diputacións provinciais. É dicir, eu creo que, incluso tocando o tema das competencias, se nos analizamos o artigo 36 da Lei da Base de Réxime Local, é a única entidade que non ten competencias propias. Entonces fai de todo e non ten atribuída ninguna competencia. A mí gustaríame que, xa sei que por cuestións de tempo probablemente non se pode, pero alguna reflexión en torno ás diputacións provinciais. Segunda cuestión. Hai unha... O ponente anterior falaba dun caso particular que sería un hipotético concello do Deza, na que plantexaba pois unha fusión, pero claro, unha fusión que era de concellos cunha población bastante bastante forte, non? Quero decir, falamos de concellos de 6.000 habitantes, o concello de Lalín que ten, non sei, pero bueno, máis de 20.000 habitantes. A realidade da estrutura ou das necesidades que ten Galicia quizáis este máis cercana aos pequenos concellos. É dicir, cando se fala de fusións, eu creo que o debate debería centrarse nos pequenos concellos, non? De 900 habitantes, de 1.000 habitantes. Bueno, a verdad que esa referencia a unha normativa de 1906 que facía vostede, de que se estableció un límite de 2.000, pues bueno, parece ser que xa levamos moitos anos pensando nese límite, non? Non tanto nos 25.000 ou 10.000, senón na realidade local de Galicia, non? Entón, unha reflexión sobre este sentido, non? Centrarnos realmente, establecer un debate máis profundo sobre esa realidade que ten Galicia, non? Os 900, os concellos de 1000 habitantes. E logo tamén establecer unha dialéctica en positivo, non? Porque aquí cando se collen os xornais ou calquera que lea a prensa, o único que ve é identidade. Tamén falaba o anterior poñente sobre as identidades locais, políticas, esas colectividades políticas que se ven como amenazadas. Eu creo que aquí amenazas non hai ninguna. É todo unha oportunidade, sobre todo para eses núcleos de población de 900 habitantes, que o que van a conseguir probablemente sexa fixar población neses núcleos de 900 que o millor quedarían pois si amenazados da súa propia desaparición, non? O sea, creo que é unha oportunidade para esas entidades. E logo, bueno, facer un pequeno comentario o alcalde de Mondariz Balneario, porque, bueno, eu traballei no concello de Mondariz. De feito, bueno, el supoño que non se acorda, pero que nos invitou a pasar uns días por ali. Bueno, vou yo comentar en tono, se me permite, de broma, para que me volva a invitar. Pero que a realidade é que, claro, Mondariz Balneario, un concello de 900 habitantes, que a industria que ten do Balneario de Mondariz non é a realidade de todos os concellos de 900 habitantes. E aparte, lle digo, en plan positivo, que imagínese o que podería facer cun concello non de 900, senón de 5.000 habitantes, se fusionara, non? Porque realmente é unha oportunidade. Se consiguen facer todo eso con 900 habitantes, o que poderían facer cun concello de 2.000, 3.000 ou 4.000 habitantes, seguro que sería, bueno, impresionante, non? Bueno, por cuestións de tempo vou a pechar a miña intervención. Moitas gracias.
Moi ben, moi ben.
Bons días.
Pois mira, sobre as diputacións, é innegable que as diputacións provinciais en unha comunidade autónoma da realidade das circunstancias sociais e de poboación e de número de concellos como é Galicia é fundamental. É fundamental porque a laboura que ten encomendada de asistencia os concellos, canto máis pequenos son, aquí moitos concellos pequenos, pero a Diputación ten un grande papel. Para mí eso é evidente. Que hai intereses públicos de natureza provincial, claro que os hai. Hai intereses públicos de natureza local, de natureza autonómica e natureza nacional, general, sí. En outras comunidades autónomas, estamos falando de Galicia, en Galicia, coa estrutura poboacional e co número de concellos que temos e a realidade municipal, as diputacións xogan un papel moi importante na tarefa de asistencia a municipios, técnica, económica e xurídica. Claro que a realidade, o tema das alteracións municipales en Galicia non é o mesmo tema que as alteracións municipais en Castela León, en Aragón, en Castela Mancha, non, é o que, de acordo con a nosa realidade. E probablemente, cando se estudia comparativamente toda esta materia, o que xurde innegablemente é que nos temos que dar unha solución propia. Pero eu penso que tamén os de Castela-La Mancha, os de Andalucía, os de Aragón, ten que buscar unha solución dun traxe axeitado a se mesmos. Non o que sempre se ten feito, o que é máis fácil, o que se tende normalmente, que o café para todos. Pero iso, por iso, o que diña a señora que falou antes, ten toda a razón. Canto mellor coñezamos a realidade, mellor podemos tomar as medidas. Eso é así. O que pasa é que a veces coñecer a realidade é moi complexo, porque hai que ter os datos, hai que facer escenarios e dicir, bueno, este concello, con estas condicións, con estas persoas, hacia onde pode desenrolarse, cales son as tradicións, cales son, en boa parte, penso que eso debe estar feito, entre outras cousas, porque fai 20 anos, cando andaba por aquí, pues había houbín estudios, ahora non o sei, pero eso, canto a realidade, se coñeza mellor, é máis fácil. E outra cousa tamén que ás veces se esquece é que as estruturas son relativas. No mundo da administración son relativas. O importante é que as persoas podan desenrolarse libre e solidariamente. Son relativas, pero son necesarias. Eso que quere dicir? Pois que as que son, polo menos que teñan os medios para que esa finalidade, que o benestar integral da persoa poda ser real. E se estamos de acordo que a primeira administración é o goberno local, pues, o que é importante é fortalecerla, potenciala de acordo coa súa realidade. O que pasa que facer tras esa medida é difícil, hai que buscar bons astres, eso é difícil.
Bueno, pois sentindo moito, non pode haber agora máis, temos que rematar co turno de intervencións, haberá tempo ao longo das xornadas para máis intervencións, e vamos a pasar á seguinte ponencia que vai a expoñer o profesor Pilou. Damos tamén a benvida, damos as grazas a Jaime Reyes Arana pola súa magnífica exposición. Invitamos a todos a ler a ponencia que se entregará ao final das xornadas. E damos tamén a benvida ao profesor Juan Raposo, auténtico muñedor destas xornadas, que estivo hasta este momento traballando un pouco na trastenda por mor da reorganización que temos que impoñerlle estas xornadas derivadas do problema que xa falamos do peche do espacio aéreo durante o fin de semana. Gracias, e adiante se incorpora ahora o profesor Pilou.